Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa, contentos de estar con ustedes y contentos de poder platicar con Warren, que ya teníamos tiempo de no escuchar y no estar compartiendo micrófonos con el profesor Warren Orbo, quien es director del Centro de Estudios de Capitalismo en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Warren? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, María Dolores. Muy bien, gracias. Y veo que tú también.
Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y quiero aprovechar pues para hablar para quienes van manejando. Respire profundo. Si va en el tráfico, si está complicado, libérese de ese estrés. Ninguna falta le hace. Gracias por estar con nosotros. Y quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Muchas gracias. Estamos por Facebook, estamos por YouTube, estamos por Twitter. Nuestro canal es Libertópolis. Se puede suscribir a través de nuestro canal Libertópolis y además se puede suscribir a nuestro canal en YouTube y además estamos publicando contenidos en TikTok y en Instagram. Así que bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a platicar de un tema por demás interesante, conocer la historia de un hombre que hizo historia y que nos puede inspirar en el mundo de los negocios y que nos puede inspirar en el mundo del liderazgo, de buscar nuestra mejor versión. Y esta inquietud mía surge a raíz de un comentario que hizo Warren en un club de lectura al cual asisto y que él dirige. El club era de capitalismo, donde estamos leyendo la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, pero surge la... surge el personaje de Benjamin Franklin en esta conversación y Warren nos habla acerca del libro que él escribe, su autobiografía, y de cómo impacta en su vida. Y yo ya he escuchado mucho de este libro y me llamó la atención qué podemos aprender de Benjamin Franklin en nuestra vida, qué tan actual siguen siendo los principios que él habla en este libro, y cómo lo podemos aplicar a nuestros negocios. Así que, Warren, ¿por dónde te gustaría empezar? A mí, yo empezaría hablando de por qué es importante o qué nos puede aportar Benjamin Franklin y quién fue. Pero tú dime por dónde quieres empezar.
Bueno, puedo empezar diciendo que él fue el 15º hijo de un total de 17 hermanos, ¿no? Que veas qué familia. Empezó trabajando, digamos, con su hermano en un negocio que tenía el hermano, que es una imprenta. Ahí fue donde él aprendió el negocio. Sin embargo, se peleó con su hermano y se fue a... Se escapó, digamos, era aprendiz y estaba bajo la tutela del hermano y se escapó. Y se fue a Filadelfia, Pensilvania, y partió pues de Boston, él era de Boston, pero se fue a vivir a Filadelfia. Ahí consiguió también trabajo para en una imprenta y después... funda su propio periódico. También ahí conoce a la que va a ser su esposa, que era a ver si me recuerdo, ella era de apellido Reed. Él trabajó primero para Samuel Keimer en la empresa y después él pone su propia imprenta se casa con su esposa, que es esta mujer,
Débora.
Débora Reed, sí, Débora Reed, cuando él tiene 17 años, o sea que era muy jovencito. Pero, digamos, eso para tener una idea de quién era, él, primero, digamos, es una persona que es autodidacta, básicamente, es decir, tiene sus estudios básicos, pero después él se va creciendo siendo autodidacta. También se desarrolla a sí mismo, es decir, tiene una visión del hombre probablemente sacada de los clásicos griegos, de tener un hombre que sea completo. Además es completo, me refiero a que él no ve una dicotomía entre mente y cuerpo, como lo veían algunas personas y todavía algunas lo ven así. Es decir, esa idea es de que si sos inteligente y sos intelectual, pues necesariamente tienes que ser un alfeñique, un cuerpo totalmente descuidado, porque esa es la idea que nos han vendido. Y si sos un atleta, tenés que ser un perfecto estúpido, un bruto, ¿verdad? Entonces es la idea que nos han vendido. En realidad, esa idea no es compartida por los griegos. Los griegos consideraban que era muy importante tener un equilibrio, es decir, estar perfectamente desarrollado físicamente como mentalmente. Y Franklin es también de esa idea, aunque a algunas personas tal vez les surja la duda, porque las estatuas y pinturas que conocen de Franklin ya es cuando es viejo y es un poquito rechoncho. Sin embargo, Franklin era un atleta. Entonces, él aprende a nadar, se educa a sí mismo para nadar, llega a ser tan buen nadador que está en el Salón de la Fama de los Nadadores de Natación en Estados Unidos. Levantaba pesas también, mancuernas, ahí son famosas las mancuernas de Franklin, ahí están también en el Museo de Levantamiento de Pesas y Fisicoculturismo ahí de Filadelfia. Él inventa muchas cosas, es decir, es científico, le interesan las ciencias, pero se puede decir que es un ingeniero, es decir, es un inventor. Inventa el pararrayos, inventa las pataletas para nadar, digamos, esas que usamos, que usan los buzos ahora. Ese es invento de Franklin. Inventa, sí, inventa lo que se llama la estufa de Franklin, también que es una especie de chimenea, mejor que las chimeneas tradicionales. Inventa los lentes bifocales, digamos, ¿verdad? Los que yo uso, por ejemplo, son trifocales, pero no habrían existido si no es porque a Franklin se le ocurre inventar los lentes bifocales, que los usaba él, ¿verdad? O sea, tenía necesidad de leer de cerca y ver de lejos, o sea que entonces lo que hace es que tiene corta dos lentes, uno para cerca y otro lejos, y los junta. Y entonces ya solo tenía que mover el ojo, así como hace uno y se acostumbra uno a eso. Entonces él inventa eso para su propio uso. Inventa el primer catéter urinario flexible. Lo inventó para ayudar a su hermano con los cálculos urinarios que tenía. Él trabajó como en la oficina postal, como jefe de la oficina postal, y entonces para medir las distancias inventa el cuentakilómetros, ¿verdad? Que es una rueda que vas moviendo para contar kilómetros, eso es invento de él también. También inventó lo que se llama una armónica de cristal, que es un instrumento que da un sonido muy interesante, lo pueden buscar en YouTube, probablemente está, es un instrumento musical, porque él también aprendió a tocar música, era músico. También estudió las corrientes oceánicas calientes en el mundo y fue el primero en describir las corrientes del Golfo. Entonces, era un individuo, digamos, que no solo era un atleta, sino que era un científico y un inventor. Fue miembro de la Academia de Ciencias de París y calificado como uno de los más insignes científicos que no eran franceses, ¿verdad? Y en esa época, pues, recordemos que es la época de la Ilustración, y entonces digamos, un gran honor ser parte de la Academia Francesa, que era la más importante de su época. También, ¿qué más hizo? Fundó la Sociedad Filosófica de Estados Unidos, de la que fue miembro Jefferson también. Hizo la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, también fue miembro de la Royal Society y fue fundador de la Universidad de Pensilvania. Entonces, como ves, participó en muchas cosas. También fue famoso por ser un gran ajedrecista. O sea que también eso era una de las cosas que le interesaban. Además de, digamos, de esas cuestiones, digamos, en su periódico, que sacó un almanaque que se conoce como el almanaque del pobre Richard, en donde que se volvió muy famoso y la gente, pues, lo compraba mucho, donde él daba, pues, consejos con refranes para vivir mejor. Publicaba distintas cosas cotidianas, digamos, como de autoayuda. Se volvió muy famoso. El pobre Richard, naturalmente, no existía. Ese era el mismo Benjamin Franklin, pero usaba el seudónimo del pobre Richard, que es un personaje que él inventó. Así que, digamos, hizo todo ese tipo de cosas. También participó, digamos, en la política. Eso fue una de las partes importantes de Franklin. Fue embajador de Estados Unidos en Inglaterra y fue a protestar por los impuestos y logró cierto éxito ahí, en esa ocasión. Después fue embajador en Francia. Y ahí esa fue tal vez una de las cosas más importantes que hizo, porque cuando se inicia la guerra de secesión, o sea, la guerra de independencia, él organiza una de las primeras milicias, la de Filadelfia, pero después va a Francia y ahí trata de conseguir la ayuda de los franceses, la que eventualmente consigue. Consigue que el gobierno francés, que el rey francés, decida ayudar a los Estados Unidos a independizarse de Inglaterra y que les proporcionen municiones y armas. Además, les proporcionaron soldados también, ¿verdad? Lafayette es un importante general que fue a luchar por Estados Unidos. Entonces hacen una alianza y una amistad con los franceses. Luego él vio, digamos, participó en la una vez se terminó la guerra de secesión y lograron vencer. Él, pues, fue de los que firmó, digamos, el Tratado de Paz con Inglaterra, y después participó en la redacción de la Constitución estadounidense, que esa la hicieron, pues, en 1787, ¿verdad? El fin de la guerra de independencia se firmó en París y fue en 1783. Entonces, En 1787 hacen la Constitución estadounidense y él participa en eso. Además, él era un convencido abolicionista de la esclavitud, estaba en contra de la esclavitud, y él se vuelve presidente de la sociedad para promover la abolición de la esclavitud. Eso, pues, era una de las cosas en las que estaba más decidido, y en realidad era también algo que se volvió un problema para poder formar la Unión Americana, porque los estados que tenían esclavos no querían ceder y Franklin tampoco cedía, ¿verdad? Entonces, en realidad, él ya no vio, ya no firmó eso. Cuando los estados se conforman, es decir, sí firma la Constitución, eso sí, y es famoso que lo que hacen es la República, no una democracia, como creen los norteamericanos ahorita, que creen que son una democracia, sino que los padres fundadores de Estados Unidos eran muy conscientes de que la democracia era un sistema malo de gobierno, era un sistema despótico al darle el poder a la mayoría para que puedan votar sobre cualquier cosa. Entonces lo que hacen es diseñar un sistema que es un estado de derecho, donde ciertamente hay sufragio universal y se pueden votar muchas cosas, pero no se puede pasar por encima de los derechos de los individuos. El límite está ahí. Entonces se puede votar cualquier cosa, excepto aquello que viola los derechos de los individuos. Y para eso diseñan el sistema de gobierno que se conoce como República, y ellos así también lo nombran. Es famoso que cuando terminan esto le preguntan a Franklin al salir del Parlamento que qué les habían hecho a los americanos, qué les habían dejado, y entonces dijo Franklin, una república, si pueden conservarla. Es decir, es como es una idea que de cómo normar uno sus conductas, hay que mantenerla viva. Si uno se olvida en qué consiste, se puede derrumbar. Y entonces también fue idea de él el establecer la federación, es decir, el hacer estados que fueran independientes y que se unieran en una federación. Una idea que él había sacado de, digamos, el tipo de organización que tenían los indígenas americanos, los indios americanos, con los cuales él había tratado bastante como embajador de las colonias, y había logrado acuerdos importantes. Entonces, él propone, digamos, que los estados sean federados. Eso también fue idea de él y eventualmente fructificó. Pero lo que él sí no vio fue cuando al fin se armó la federación, porque por su oposición a la esclavitud, eso no avanzaba hasta el día que se murió, que no pudo asistir, pues votaron, ¿verdad? Entonces quedó como quedó. Pero había quedado el germen de abolir la esclavitud. Entonces, todas estas cosas están narradas en su autobiografía, excepto lo último que acabo de contar, que cuando él escribió la autobiografía, pues obviamente no estaba muerto. Pero una de las cosas que a mí me impactaron mucho en su autobiografía fue que él, esta idea, digamos, de mejorar, de crearse a sí mismo como una mejor persona, hace y muestra en el libro una lista de virtudes que empiezan, digamos, como la templanza, y pues puedo citarlas del libro. La templanza dice: no comas hasta el hastazgo, nunca bebas hasta la exaltación. Luego tiene la otra virtud, que es el silencio, que dice: habla solo lo que puede beneficiar a otros o a ti mismo, evita las conversaciones frívolas. Tiene el orden, es el tercera virtud, que dice que todas tus cosas tengan un sitio y que todos tus asuntos tengan su momento. O sea, luego el otro es la determinación o resolución, que es: resuelve a realizar lo que debas hacer y realizas sin fallas lo que resolviste. Luego, la frugalidad, que es muy importante, y dice, no gastes más que para hacer bien a otros o a ti mismo, por ejemplo, no desperdicies nada, ¿verdad? O sea, luego la diligencia, es la sexta virtud, que dice, diligencia o laboriosidad también, ¿verdad? No perder el tiempo, estar siempre ocupado en algo útil, suprimir todas las acciones innecesarias. La sinceridad, dice, no valerse de engaños perjudiciales, pensar con inocencia y justicia. Si hablas, habla de acuerdo con eso. Luego, la octava virtud que él menciona es la justicia. Y la justicia dice, no hagas mal a nadie ni dejes de hacer el bien a que estés obligado. Luego habla de la moderación, es la novena virtud. Y dice, ahí evita los extremos, evita resentirse de las injurias recibidas, tanto como se crea que las merezca. Luego toca la virtud de la limpieza, su décima virtud, dice, no toleres la falta de limpieza en el cuerpo, vestido o habitación. La virtud número 11 es la tranquilidad, y esa consiste en no te molestes por nimiedades o por accidentes comunes o inevitables. Luego tiene la virtud número 12, que es la castidad, y dice, usa raramente el sexo excepto para la salud o la procreación, nunca hasta el embotamiento y la debilidad o en perjuicio de tu paz o reputación o la de otra persona. Y por último, él pone la virtud de la humildad y dice, ahí solo pone, imita a Jesús y a Sócrates. Entonces él hace esa lista de virtudes y luego hace un libro, un cuaderno, digamos, donde él hace su listado de virtudes y pone en cada hoja, digamos, el título de la virtud que corresponde. Por ejemplo, en la primera pues pone templanza, y ahí es donde también pone lo que consiste, y luego pone los días en columnas, empieza con el domingo, termina con el sábado, y luego tiene sus virtudes, ahora sí, en la primera fila, todas las virtudes que acabo de mencionar, y entonces él marca cada día, para ver si en realidad cumplió con lo que debía cumplir o no. Y entonces después el próximo día, el próximo hoja, pues habla de la virtud del silencio como título, pero vuelve a poner todas las virtudes y vuelve a hacer lo mismo. Y entonces así él va tratando de ir corrigiendo, digamos, sus hábitos, o sea, volviéndose un hombre más virtuoso. Yo contaba que eso me impresionó tanto que yo también hice mi cuadernito. Yo tenía 11 años en ese entonces. Hice mi cuadernito y puse también las virtudes de Franklin, no las mías, sino las de él, siguiéndolo a él, y me revisaba todas las noches. Y luego él pone también su rutina del día, o sea, qué es lo que él hacía. Y entonces él empieza, digamos, con la mañana, o lo que él llama la mañana, y inicia con una pregunta, dice, ¿qué bien haré este día? O sea, es con lo que empieza a pensar. Y la mañana para él empieza a las 5 de la mañana, que es cuando se levanta, se baña. A las 6, de 6 a 7, pues planea el trabajo de la jornada y toma la resolución del día, ¿verdad? Y desayuna y continúa con sus estudios. Luego se va a trabajar y trabaja de 8 a 11. Luego el mediodía es de 12 a 1, él lee, repasa sus cuentas y almuerza. Luego a las 2, de 2 a 5, vuelve al trabajo. Y en la tarde es para él de 6 a 9, empieza con una reflexión también, qué bien he hecho hoy, es decir, si hizo algo bueno, coloca las cosas en su lugar, cena, ¿verdad? Toca música, se divierte conversando con amigos, una cena, y hace al final su examen del día. Y entonces en la noche él se acuesta a las 10 y duerme hasta las 4 de la mañana. Y eso pues también lo describe en el libro. Entonces ese es, digamos, su rutina de lo que él está haciendo. Eso pues incluso lo lleva a cabo cuando él vive en Francia o cuando está en Inglaterra. Ahí él se hace amigo de personas que son célebres, entre ellas David Hume, Adam Smith también. Se reúnen en un club, digamos, de conversación, ¿verdad? Que se reunían, se llama el Club de la Luna. Se llamaba así porque como se reunían de noche y en esas épocas no había iluminación en las calles como las que hay ahora, entonces solo se reunían cuando había luna llena, porque estaba perfectamente iluminado el camino, entonces podían reunir. Entonces se reunían, cenaban y discutían sobre temas filosóficos, ¿verdad? Y pues habían franceses, pues como digo, David Hume, Adam Smith, estaba también ¿cómo se llama este? El francés que escribió Cándido, Voltaire, ¿no? Ya Voltaire. Entonces había un grupo de pensadores importantes con los que Benjamin Franklin se codeaba. Más o menos ahí he resumido lo que me acuerdo de Franklin. O tal vez me acuerdo de algunas otras cosas, pero.
Ok, vamos a ir al corte, Warren, y cuando regresemos, dijiste varias cosas muy interesantes y me gustaría que habláramos del tema de que él tenía todo un esquema, toda una rutina que seguía para generar estos hábitos y era inventor. Entonces, la importancia de tener rutinas, Warren, ¿por qué es importante tener rutinas? Pensando en Benjamin Franklin, porque muchas personas dicen, es que si hay rutina se pierde la creatividad. Sin embargo, de todo lo que me hablaste es impresionante, de todo lo que él inventó. Entonces, cuando regresemos del corte, ¿cuál es la importancia de estas rutinas? Así que vamos a platicar de esto. Cuando regresemos del corte, estamos platicando con Warren Orbo con respecto a la vida de Benjamin Franklin y las lecciones que podemos aprender de desarrollo personal, de liderazgo en nuestras vidas. Y antes de ir al corte, quiero contarte acerca de Superamigo, que es el asistente virtual de Banrural. Con Superamigo, tú puedes abrir tu cuenta sin necesidad de ir al banco, hacer consultas, transferencias y pago de servicios. Todo esto desde tu aplicación Superamigo. Así que descárgala, Superamigo, el asistente virtual de Banrural.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Cervecería Amber Guatemala celebra 18 años en el país y lo hace de la mano de sus 15 diferentes marcas de cervezas reconocidas mundialmente. La calidad y la pasión en la que se identifica la compañía cervecera con todos los guatemaltecos, con su gente como activo principal y su cultura como forma de vida, han hecho que Cervecería Amber Guatemala sea una de las operaciones de más rápido crecimiento para toda la región. Así que un brindis junto a ellos por las oportunidades y los triunfos que vendrán. Y estamos platicando con Warren Orbo, director del Centro de Estudio del Capitalismo de la Universidad Francisco Marroquín, y hablamos acerca de la vida de Benjamin Franklin y cuáles son esas lecciones de liderazgo. Y Warren, tú hablabas que en esta autobiografía de Benjamin Franklin, él escribe estas 13 virtudes, escribe como una, hace como un listado donde él hace como esta, este repaso o esta revisión de que, de cómo ha empleado, si ha empleado o no estas virtudes, y tiene una rutina donde explica qué hace en cada hora del día desde que se levanta hasta que se duerme. Y entonces, te preguntaba si el tema de la rutina, para él, por lo visto, era muy importante. Y esto para mí es interesante porque se vuelve concreto en este hombre el tema de la rutina y la creatividad no están peleadas.
No, no están peleadas, al contrario. Y eso va de acuerdo con una de sus virtudes, que es la de no perder el tiempo, ¿verdad? Es decir, y ordenarse. Son las dos virtudes, la de ordenar su tiempo y no perder tiempo. Él, hizo muchas cosas, obviamente, como tú bien mencionaste hace un rato. Era un hombre del Renacimiento, pero un hombre de la Ilustración. Dominaba muchas materias, no solo él, es decir, otro que era así era Jefferson. Jefferson también dominaba muchas materias. Jefferson fue arquitecto, fue abogado, fue agricultor. Y dominaba todas, es decir, y escribió también mucho, hizo un libro sobre agricultura, que es muy importante. También inventó cosas, ¿verdad? En la casa de Jefferson, por ejemplo, uno entra y a la sala y es una puerta doble la que da la entrada, pero tú abrís una y se abre la otra. Entonces él inventó un sistema para que automáticamente se abrieran las dos. También inventó un reloj que era calendario, o sea, te marcaba las horas, pero los días y los meses. Tenía una veleta para una rosa de los vientos que la podía ver desde adentro de su casa, en el techo, se marcaba como un reloj, cómo iba el viento. Inventó muchas cosas, hizo la Universidad de Virginia, por cierto, también, que fue donde yo estudié. Entonces, esta gente se interesaba mucho por mejorar intelectualmente. Yo creo que la característica principal, o sea, que es lo que da origen a todo lo demás, es decir, es el principio que da origen a todo lo demás, es que Franklin lo que trató es de vivir una vida virtuosa. Y eso, precisamente el énfasis en vivir una vida virtuosa es la que permite hacer todo lo demás. No es poca cosa. Él además escribió mucho. Es decir, hay un libro de él que es una disertación sobre la libertad y la necesidad, sobre el placer y el dolor, por ejemplo. Ya hablamos del Poor Richard's Almanac, el almanac del pobre Ricardo. También él llegó a ser muy rico, millonario, gracias a sus empresas, y escribe un libro que es Advertencias a un joven comerciante, cómo manejar uno su empresa. También escribió sobre las cosas que investigó, entonces escribe sobre experimentos y observaciones sobre electricidad, en donde ya él identifica que hay electricidad de un polo negativo y un polo positivo. También hace un libro que es Observaciones sobre los salvajes de Norteamérica, como estuvo en contacto con ellos. También escribió un libro sobre un plan para liberar a los negros. Desde luego, pues obviamente el que yo leí, que es su autobiografía, también escribió eso. O sea que era un hombre, de muchos talentos, pero muy ordenado. Es decir, primero asentó su negocio, se volvió, un empresario exitoso, cuando ya consideró que tenía suficiente dinero, le dejó la dirección de la empresa a su hijo y él se dedicó a las cosas que le interesaban investigar, o sea, que ese es su periodo de científico, y luego tiene el periodo de político. Es decir, vivió su vida ordenadamente, no tratando de hacer todo al mismo tiempo, sino que, digamos, vivir los distintos papeles de su vida conforme iba teniendo el conocimiento necesario para poderlas hacer.
Que esto me llama mucho la atención, Warren, porque lo que tú contabas al inicio del programa es, él estaba trabajando como aprendiz con su hermano, se separa de su hermano, sí, se va a Filadelfia e inicia de cero, y de cero se convierte en un hombre con mucha fortuna que le permite dedicarse, dejar la dirección de sus negocios a su hijo y dedicarse a sus pasiones, a lo que le apasionaba aprender y experimentar.
Sí, sí, es incluso cuando él habla, como este libro que yo aún conservo con mucho cariño, que es parte de una colección que me regaló mi papá, debido a que, bueno, yo en esa época estaba, fue una época que uno diría fatal para uno, pero en realidad resultó muy buena. Me dio hepatitis, me dio sarampión, me dio varicela, ah, todo seguido. O sea, que yo estuve encerrado durante meses. Y para que me entretuviera, en esa época no había televisión en las mañanas, afortunadamente. Me regaló una colección de libros que tiene, que entre esos estaba pues este y con esta ilustración. Aquí ves a Franklin cuando llega a Filadelfia y narra que apenas le alcanzó para comprar un pan, que es lo que iba a comer, y así va por las calles, ¿verdad? Comiéndose su pan. Y ahí es, ahí habla cuando se encuentra con su futura esposa, que ella le pareció muy chistoso ver a Franklin caminando con su pan. Entonces es un libro que pues además tenía ilustraciones, que es lo que te estaba contando. Pero es una colección de libros muy, muy bonita. De la colección ilustrada de Obras Inmortales, se llama. Y ahí pues eso, yo tuve el acceso a ese y a muchos otros, ¿verdad? Cubadis, habían novelas, habían autobiografías, habían obras de pensadores como Cicerón y Ovidio, Aristóteles, y también pues, me regaló una enciclopedia que también todavía conservo, que también me ayudó a ver esta vida. Yo por orden empecé leyendo por la A y me encontré con Aristóteles, que fue muy importante para mí. Entonces, precisamente, pues como te contaba, pues empezó de cero, ¿verdad? Él en realidad tenía intenciones de ser marinero, y su papá, para que no se fuera de marinero a vagar por el mundo, lo puso como aprendiz con su hermano. Pero el hermano era algo duro con él y no le daba mucha participación en el negocio, y él quería, digamos, porque él ya se sentía con capacidad, y entonces como el hermano no lo dejaba, entonces que se fue huyendo. De hecho, hasta lo podían haber agarrado preso porque tenía contrato con su hermano y no cumplió con ese contrato, y se fue a Filadelfia y empezó prácticamente de cero. Sí. Así fue.
Lo cual me parece interesante, sí. Cómo él inicia desde cero y llega a hacer todo lo que logró hacer, y tal vez si se hubiera ido de marinero, no sabemos qué hubiera pasado.
Sí, a saber qué hubiera sido.
Franklin, tal vez. Y,
sí.
Y Warren, Y ya que hablaste de esta colección, era la colección ilustrada de grandes libros, comentas.
Sí.
¿Quién te regaló esa colección?
Mi papá, para que estuviera entretenido ahí, como
Entretenido.
tenía que estar en la cama, ¿verdad? No podía hacer otra cosa. En realidad, varias personas me regalaron cosas y todas fueron importantes. Mi papá me regaló, pues, esa colección de libros y la enciclopedia. Un amigo de él, que era John W. Hall, me regaló unas mancuernas, unas pesas, las primeras que tuve, que todavía las tengo, de 10 libras. Pero para mí en ese entonces era muy, muy pesado, porque yo sabía que yo tenía ilusiones de ser así fuerte, y estando ahí todo flaco y hecho lata por la enfermedad, me regaló las pesas, ¿verdad? Y luego también me dieron un radio, un primer radio, no tenía con qué entretenerme, y empecé oyendo una estación que se llamaba La 980. Ya nadie, solo los de mi edad saben lo que es eso, que era con lo que me entretenía, pues. Pero sí, una gran
Y
cosa, los libros. Sí.
vamos a ir al corte y cuando regresemos, así como a ti te influyó Franklin y varios autores más, ¿cuáles fueron las influencias que tuvo Benjamin Franklin al ser autodidacta? Te preguntaba cómo fue que tuvo toda esta información, cómo le llegó esta información y si él narra o cuenta o en algún momento dice quiénes fueron los autores que influyeron en su vida. Cuando regresamos del corte.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
No sabemos si en algún momento podemos padecer una enfermedad grave y costosa. Por ello es importante estar asegurado por el ICSS. Con un pequeño aporte tendremos servicios de calidad en salud y dinero. El mejor seguro es el seguro social. Esto es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estamos platicando con Warren Orbo con respecto a Benjamin Franklin, los aprendizajes y la vida interesante y extraordinaria de Benjamin Franklin, y te preguntaba, Warren, así como a ti te influyeron varios autores, ¿cuáles fueron estos autores que influyeron a Benjamin Franklin? ¿Cómo le llegaban estos libros o esta, pues sí, en aquella época eran esos libros, y me imagino que su biblioteca debió haber sido una biblioteca considerablemente grande para esas épocas?
Así es. Bueno, ellos leyeron a los, bueno, ellos me refiero a, estaba pensando en él y Jefferson, pero hablemos de Benjamin Franklin, leyeron a los clásicos. Eso quiere decir que conocía a Aristóteles, a Platón, a Epicuro, a Catón, sobre todo Epicuro es uno que los influencia mucho, es decir, incluso Jefferson se llamaba a sí mismo como un gran epicúreo, es decir, que de ahí había tomado muchas de sus ideas de lo que debía apuntar la ética, es decir, una ética que el propósito era el de vivir una vida feliz, una vida plena. También pues conocen a Cicerón, ¿verdad? Que tiene una gran influencia en ellos cuando deciden formar la República, pero también conocen las obras de los hombres de la Ilustración de su época, conocen las obras de John Locke, las obras de Newton, digamos que acaban de salir las obras de John Locke, Que John Locke también viaja a América, es decir, él es encargado de por parte del gobierno de ir a ver un asunto de impuestos. Conocen las obras de Adam Smith. Adam Smith sacó su riqueza a las naciones en 1776 y Franklin se encarga de llevarla. O sea que tiene una vasta biblioteca que después dona, ayuda a fundar, digamos, la biblioteca de Filadelfia. También, bueno, ya que estoy hablando de que hace eso, ayuda, él funda la compañía de bomberos, la primera compañía de bomberos de Filadelfia, que se llama la Union Fire Company. Ya dije que fundó la Universidad de Pensilvania, ¿verdad? Que está en Filadelfia, que precisamente ahí es donde yo vivía cuando era joven. Joven me refiero a 3, 4 años, 5 años, 6 años, es decir, cuando antes de que viniéramos a Guatemala. También funda el primer hospital de la ciudad. Dije, pues, que también funda, es director del Correos, ¿verdad? O sea tiene esa gran inquietud de fundar cosas. Él hizo eso también, fue masón, o sea, entró a los masones y fue gran maestro de la masonería de Filadelfia, la logia St. John de Filadelfia. Y también hizo el primer libro masónico de América. Eso también fue algo que hizo él. O sea que hizo un montón de cosas. Y como te dije, pues él me influenció mucho, es decir, incluso a ver la vida así en términos de etapas, de ir haciendo ciertas etapas de la vida. Porque hay épocas para las que puedes hacer ciertas cosas. Entonces yo también planifiqué mi vida así, basado en ese orden que él planeaba, y entonces en la edad que podía, pues hice deporte tipo élite. Entonces, como tú sabes, llegué a ser campeón mundial de levantamiento de pesas cuatro veces. Fundé también, junto con Rolando de León, la Federación de Levantamiento de Pesas en la modalidad potencia en Guatemala. Descubrí algo que ahí que no sabía y me sorprendió mucho, porque en el edificio donde estábamos, que es en el polideportivo, una vez subí a ver qué otras federaciones habían, ¿verdad? Porque estaba al lado de nosotros la Federación de Karate, estaba la de Judo. Entonces subí y entré a una y estaba la de ping-pong. Y me llevé una gran sorpresa porque tenían un retrato de mi abuelo ahí. Y averigüé por qué tiene, ver qué tiene a mi abuelo ahí. Es porque él fue el fundador de la Federación de Ping-Pong, que estaba cabal encima de la Federación de Potencia. Y bueno, lo que yo no hice, que hizo mi abuelo y mi padre y Benjamin Franklin, fue ser masón. Yo sí nunca participé de la masonería. Principalmente porque una de las condiciones que ellos exigen es que creas en Dios, ¿verdad? Porque creen en el gran arquitecto del universo, y yo, pues, siendo ateo, no, nunca hubiera sido aceptado, así que no participé. Lo más que hice fue haberles diseñado un edificio para la logia masónica que está en la zona 10, que mi papá me pidió y se los hice ad honorem, pero ahí no hice, no tengo mayor relación con ellos, aunque tengo amigos que sí son. Un compañero de colegio es gran presidente de la masonería. Otra cosa que hizo Benjamin Franklin, que fue importante, digamos, fue que él fue el encargado de la emisión del papel moneda de las colonias británicas, ¿verdad? O sea, como tenía la imprenta, entonces él se encargaba de imprimir eso, que era una responsabilidad muy importante. Entonces, digamos, él abarcó muchas cosas y da muchas lecciones para la vida, ¿verdad? Sí, yo también y me dediqué a hacer edificios en la época, pero quería dedicarme a escribir ideas filosóficas, que eso tenía que hacerlo ya al final de mi vida, cuando hubiera estudiado suficiente para tener el conocimiento que respaldara eso, y es lo que estoy haciendo ahora.
Qué interesante, Warren, cómo te fue guiando, te fue ayudando a los 11 años, nos cuentas que tenías.
Así es.
Así que, o sea, este es un libro que si lo podemos conseguir ilustrado, se lo podríamos dar a cualquier niño. O sea, no necesariamente es un
Sí.
libro para adultos, sino cualquier niño
No.
podría leerlo.
Y puede inspirarse en él, sí. O sea que
Pues mucho.
es muy valioso.
E interesante porque al final es una historia inspiradora, la historia de Benjamin Franklin, y de él escribe esta autobiografía y además me llamó la atención el calendario del pobre Richard, porque al final es el precursor de estos calendarios de diferentes, que hay diferentes calendarios para desarrollar hábitos, para productividad, para muchas cosas, pues creería que es como el precursor de todos estos calendarios. ¿Y con qué te
Así.
gustaría concluir, Warren?
Bueno, ese consejo que tú diste, es decir, todo el mundo debería leer ese libro. Es decir, realmente es un libro que inspira a las personas a ser virtuosas, digamos. Que eso, digamos, es una de las cosas que yo saqué más de Franklin. Aparte que es interesante su vida y todo lo que logró, pero él te está dando un ejemplo de lo que tú puedes hacer. Es decir, tú puedes también planificar tu vida y vivir varias cosas, ¿verdad? No concentrarte solo en una, porque es como vivir varias vidas, ¿verdad? Él vivió, podríamos decir, la vida de empresario, vivió la vida de atleta, vivió la vida de científico, la vida de inventor y la vida de político. ¿Qué más puedes querer?
Y ayudó a fundar una de las naciones más prósperas del mundo.
Así es.
Casi nada. Pues
Casi
muchísimas,
nada.
muchísimas gracias, Warren.
Es un placer estar
Muchas
aquí contigo.
gracias. Gracias a
Bueno.
todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Espero que se hayan inspirado con esta historia de Benjamin Franklin que llega. Solo para, le alcanza para comprar un pan en Filadelfia y de ahí pues se convierte, obviamente, tras mucho trabajo y siendo un hombre virtuoso, llega a ser un hombre de mucho éxito en muchos ámbitos de su vida. Que el libro se llama la autobiografía de Benjamin Franklin y lo encuentran fácilmente en diferentes medios y pues recomendable, si se lo da a un niño, pues hay versiones ilustradas que podrán ayudarle a hacer más entretenida la lectura a los chicos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Warren.
Buenas noches y gusto verte.
Igualmente, buenas noches a todos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.